Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Que lo cumpla feliz, que lo cumpla.
Pará, ¿dónde está todo el mundo? No vino nadie a la fiesta de cumpleaños. Bueno, buenas noches, bienvenidos al programa número 180 de Perdidos en el Éter.
Wow.
En nuestro, cada redondito como campeón de elefante, en nuestro mes aniversario, un día como hoy, pero hace 12 años y un par de semanas, salía por primera vez Perdidos en el Éter a las 8 y media de la mañana en Maldita Mañana en la radio M1, hoy Radio Disney.
Yo salía a las 8 y media también.
Sí, íbamos a salir a las 9, pero salimos más temprano, primero.
Nos apuraron.
Y no tenemos programa de aniversario este mes. Por motivos de calendario de los otros miembros del staff, vamos a hacer lo que hicimos el año pasado, el anterior en realidad, que fue combinar la fiesta del Día de Hablar como Pirata con la del aniversario. En el mes de septiembre vamos a estar celebrando juntos acá. Ay, tranquilo, no en boliche, pero con algunos amigos o por acá. ¿Cómo estás, Bruno?
Muy bien, muy bien. El mes que viene también es el mes de mi cumpleaños, así que voy a venir con toda la energía.
Feliz,
con regalos. Autorregalos,
con sorpresitas.
No hay nadie que me entienda más que yo, así que...
Claro. Yo te entiendo.
Sí, yo sé buscar cosas así raras para vos.
Sí, bueno, ya es. Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien.
Ya hizo sus pedidos para el Día del Niño.
Pues no, nunca los escucharon, así que...
Me encanta que hacen la pre-order.
Claro,
sí. Que va avisando con tipo, mirá.
Bueno, yo me regalo el Día del Padre, lo vi y lo pedí y me dijeron, andá y cómpratelo vos solo, y lo tengo de hace un mes antes del Día del Padre. En mi ballesta, que en este momento no estoy pudiendo disparar, en virtud del yeso que tengo en la mano derecha, por si algún oyente del programa no lo ha visto... Creo que no lo puse en la página, mamá. Me caí por unas escaleras y me fracturé un poco. Una fracturita ahí.
Sos el la garra. El personaje del inspector Gadget.
Del inspector Gadget, con la mano.
Ahí va.
Con el yeso. Me lastimé la otra.
El gato.
Sí, el gato, está por ahí Ludwig. Me lastimé la otra mano también. Así que los primeros días estaba complicado porque no podía ni subirme los lienzos. Estaba complicadísimo eso. Pero ahora estoy mejor y bueno, tengo para un mes más todavía de yeso. Le voy recordando a todos las vías de comunicación del programa. Si alguien quiere mandar un mail, que no manda a nadie, es perdidosenelether@gmail.com. Nos encuentran en facebook.com/radioether o en radioether.tk, que es el blog, y ahí tienen todos los links. Bueno, la página de iVoox, donde suben los programas, a bajar de Mediafire cada programa del mes.
La página de iVoox.
De iVoox, sí. Me di cuenta que estaba muy atrasado con los programas en el feed de iVoox, así que en estos días lo estoy actualizando. Bueno, algunos mensajes por acá. Tenemos a Fernando, que siempre nos escucha, y nos dejó un link en la página de Facebook con un libro de aprender a dibujar, que dice que para gente que hasta que no tiene mucho talento, podrían dibujar decentemente, A ver qué les parece. A mí no me va a salir nunca nada, pero capaz que para el que tiene un mínimo talento de dibujo.
Me dio gracia, puede poner un libro que te dé talento.
Sí, claro, estaría buenísimo.
Un libro que te dé la clave del éxito y te dice todo.
Estaría buenísimo eso. Muchas gracias por eso. Después, ¿cómo sigue Neptunia? Tenemos actor principal, ¿verdad?
Tenemos actor principal. Tenemos una de las actrices principales. O sea, porque hay más de un actor principal. Son cuatro.
Claro.
Después,
como una buddy comedy de cuatro, un grupo.
Como una, sí, como la teen movie de.
Como las. Los cero que hicieron el verano pasado.
Ah, ahí va. Una pero, especie de eso.
Sí, sí, pero.
Sabemos que obviamente hay un orden, ¿no? Para irlos limpiando, ¿no? Pero bueno, está, no podemos revelar.
Hay negro. Porque el negro.
Debe haber.
El negro moriría primero.
Siempre va primero.
Sí, pues, sí, sí. O los que tienen sexo.
También.
Que espero por Dios que no seamos Alfredo Casero y yo.
No. No sé. Hay muchos que quieren.
¿Es en el sexo con Alfredo? Alfredo.
Creo que lo vamos a ahorrar, vamos a hacer una menage a trois y ya está.
Vamos 30%.
¿Tenemos actriz? Okay. Sí, vamos
30%. Yo digo vamos porque.
Estaría bueno para llegar
al 50.
Ya desde que lo empezamos ya sabíamos medio que.
Al 100 estaba complicado.
Está complicado.
Pero el 30 ya es un lindo número. Tenemos director de fotografía con el 30. ¿No? Y cámara con la gente y todo.
Sí.
Y con el 50 estaríamos cubriendo el diseño de arte, vestuario y todo.
Sí, aunque o sea, nos viene re bien que la gente siga ayudando. No estamos contando todavía la ayuda por hábitat.
Ah, bien. Bien, bien.
Yo creo que estamos mejor que lo que dice Ideame, pero está.
¿Y bueno. Tienen forma de consultarlo? ¿Eso sí, ya me parece sabiendo?
Sí, pero no tengo una cifra, yo no tengo una cifra.
Bien, bueno, está Volcánica apoyándolos con sus ricas cervezas.
Está Bugiland.
Y ahora Bugiland también, ¿no? Con ropa, diseño,
ese tipo de cosas, ¿no? Canje, nos va a ayudar con la vestimenta, el vestuario y tenemos actriz principal y una
Alfredo
de las
y yo somos talle M de monstruo.
Bueno, talle M de monstruo. Pero, no iba a decir algo, no era por.
¿Hay una actriz conocida? ¿Hay una actriz conocida?
No,
¿qué fue lo que no puede
Lo más raro, no iba a revelar algo de la película.
Bueno, pero decí después fuera del micrófono. Acabo de recibir un behind the scenes muy importante, pero bueno, no se puede decir. Pero bueno, marcha todo bien entonces con Neptunia, me alegro mucho. Me olvidaba, los temas para el programa de hoy. Bruno nos trae una reseña de Ant-Man en la que participaremos nosotros.
Obviamente.
Que también la vimos. Sé que te gustó.
Sí.
Sé que te gustó a nosotros también. Tenemos una nota que habíamos dejado para atrás hace mucho tiempo, que era la novela Sin Palabras, un precursor de la novela gráfica. Quedó. Después, una reseña de un webcómic muy longevo, porque ya tiene 18 años, que se llama Sly Freelance, que es de mis favoritos. Y una reseña de un juego de cartas argentino que adquirimos en nuestro reciente viaje por esas tierras con el profesor de Nosotros, que se llama Oni.
Iba a hacer una pregunta,
sí.
Porque la vi hace poco en Freaky Tales, que me cuesta hablar de todo porque estoy comiendo nueces
variadas. Sí.
¿El profesor de Nosotros sabe algo del juego de cartas de Gran Aventura? Las cartas.
Nunca había escuchado. Ah, sí, el que pasan
guerra de cartas.
Se cae un Munchkin Adventure Time.
Sí.
Y esos dos, quiero guerra de cartas y Munchkin Adventure.
Y hay uno que es solo de ellos.
Hay uno que es guerra de cartas. Es el de que está sacado de la serie.
Club de Pigs.
Está bueno porque lo están vendiendo y me gustaría.
O sea, nunca lo jugué.
Lo que pasa es que está en inglés, viste, no lo tradujeron. Entonces, para jugar con los nenes en casa, tienen un inglés nativo.
Pero la idea está buena, fue mostrar el show como que el perro que tiene, que está en el show como para no decir el nombre por si alguien no lo conoce.
Bueno, no es spoiler.
Es por el nombre del personaje.
No, pero digo por si alguien no lo conoce.
Está en la canción con Jake el perro y Finn el humano.
Claro.
Bueno.
Sí, el perro. El perro con forma de chorizo.
El perro con forma de chorizo con patas. Y ojos medio extraños.
Sí.
Bueno. Se muestra como una adicción que tiene Jake al juego y Finn lo deja ganar haciendo una maniobra mal.
Ah, bueno, pero estaba hablando del juego, ¿verdad?
Y se ve como bien que, o sea, bien cómo se juega el juego. Es como que te explicara como si fueran cosas de instrucciones. Y como que está bastante bien hecho para ser inventado para un show de.
Claro, se compararon.
Flup de pinche.
O sea, usaron las reglas. Igual no es muy complejo.
No,
porque usaron las mismas reglas que Yu-Gi-Oh y que todas esas cosas, o sea, Está bastante lluvioso el juego de cartas ese. Sí, bastante lluvioso, sí.
Lluvio no tiene tablero.
Bueno, voy a pasar algunos.
Si viene el póster ese para poner las cartas.
Voy a pasar unos chivos acá.
Tablero para pasar las piezas.
Listo. Voy a pasar unos chivos acá. La biblioteca Tota Quinteros, allá en la ciudad de la Costra, en tus tierras.
Sí,
nuestros amigos allá están presentando un nuevo libro de cuentos hecho por niños del taller. Que está a 150 pesos, que cubre gastos de imprenta y si pueden también traer una máquina para limpiar el terreno. Porque ellos tienen una biblioteca en un ómnibus, quieto que está, pero tienen un terreno cedido por la intendencia o algo.
¿Dónde está el local?
Solimar, Lomas de Solimar.
Ah, es un poco más para.
Sí, Lomas de Solimar. Más para allá. Sí.
Para el puente del Arroyo Pardo.
Sí, y tienen que alquilarla a la máquina ese. Bueno, están haciendo lo que se puede. El que pueda colaborar, acabamos de dejar el mensaje en nuestro. Porque no tienen puesto el post para público, porque le pusieron el año de fundación de la biblioteca.
Eso es lo mismo que hice yo hace poco.
Hay claro, pero el problema es que vos podés cambiarlo, porque es tu propio. Claro, pero la biblioteca tiene una fecha de nacimiento del 2001, entonces aparece como menor para Facebook y no te deja poner post público, eso es menor. Entonces lo acabo de compartir ahora, está el teléfono ahí para que puedan comunicarse con Esther, que es la responsable de la biblioteca, por si quieren adquirir el libro para colaborar o ver de qué otra forma se puede colaborar con la biblioteca. Libros para donar, tiempo, plata, máquina, el que tenga, estaría bueno. Por otro lado, un saludo grande a mi amigo Diego Soler, que tiene junto a un compañero que en este momento se me escapa el nombre, su podcast llamado La Tortulia. Como tertulia, pero con tortuga, pues luego son las tortugas, en donde hablan de hechos históricos. Por ejemplo, hace poco hablaron de un matemático, que no me sale, voy a abrir la página ahora, que falleció con 20 años, matemático francés del siglo XVIII, algo así, Évariste Galois, que falleció con 20 años porque le gustaba mucho batirse a duelos.
Ah, sí, lo conozco.
Y básicamente hubo un duelo en el que él. El resultado fue que Evarist nunca más hizo ningún teorema.
Una mazoca.
Sí. Y le mando un saludo a ellos, fue muy divertido el podcast. Y nos felicitaron hace poco por nuestro cumpleaños.
Muchas
y
gracias.
Por otro lado, hablando de cumpleaños, un día como hoy, pero hace 2 años, empezaba a salir Portento. Ese maravilloso cómic de superhéroes que hago con mi gran amiga Carla y con Pedro también, su pareja, que en este momento está en pausa por motivos de trabajo de ella. Pero que ya volverá. Y bueno, son 2 añitos con ese cómic. Esperemos que en breve pueda seguir saliendo. Y más adelante haya libro y todo lo demás, ¿no? Y después lo otro. Viste cuando hay eventos importantes y uno está acá, sí. Bueno, en este momento se está desarrollando Gen Con, los 4 mejores días en la industria del juego de rol y juego de mesa, que es la convención que se hace en Indianápolis, donde está La majuga es chiquito. Todo el candengue, todo está ahí. Y bueno, tengo muchos amigos que están por ahí y dan ganas de estar. Y ahora en noviembre se viene el FIC, el Festival Internacional de Cuadriños, en Belo Horizonte, Brasil, que no solo es la convención más grande de Brasil, es la convención de cómics más grande del mundo. Es más grande que San Diego, es más grande. Porque es una convención en Brasil a donde Marvel y DC vienen y ponen stand.
O Marvel, más grande de tu mundo.
No, claro, sí, muy brasileiro eso. Y está bueno, lamentablemente.
Cuadriño, me voy a dar cuadriño, tipo DC, así.
Carla va a estar por ahí por un trabajo que tiene, que llega, comparte lengua con los brasileños, pero no me va a dar el tiempo para pasar, lamentablemente. Para estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo.
Sí, ¿no?
Entonces, bueno, y en la Gen Con se está realizando la premiere de la serie animada, la serie de actores, perdón, en realidad, de Knights of the Dinner Table, ese cómic de roleros que a mí me gusta mucho. En el que hubo un quilombo gigantesco, porque bueno, la productora D20 Entertainment, con un señor, que la palabra señor le queda holgada, llamado Ken Whitman, fue la que se acercó a Jolly Blackburn, el dueño de los Knights, el creador, para hacer una serie. Y se hizo un Kickstarter. El Kickstarter, por poquito, pero llegó a la cantidad de plata. Uh-huh. Yo compré la versión que era el DVD, que todavía no salió. Una camiseta y el nombre de los créditos, ¿no? Pero había gente que pagó un montón de plata por un libro especial con los 25 años de cubiertas de National Table, con con participaciones en la película, con entradas para un after party, un montón de cosas. Y este señor Ken Whitman de a poco empezó a dejar de contestar. Salió el primer episodio, son 3 episodios. salió el primer episodio terminado y editado, muy lindo. Aparte el cast perfecto, todo cuadraba bárbaro en el cast. Después editó los dos otros episodios sin terminar, dijo que iban a estar pronto para la premiere en la convención. Dejó de contestarle a todos los fans, los libros no llegaban. Mira, la camiseta me llegó, el DVD no, porque todavía no estaba pronto, era para agosto. Dejó de contestar. La gente que estaba viajando a la convención, incluyendo unos amigos que viajaban desde Australia, cómo era que recibían las entradas para el after party, no sé qué. Se le preguntaba, terminó borrando a Jolly, el creador del cómic del grupo que había para dar noticias sobre la serie. Empezaron a salir un montón de cosas que en otros Kickstarters que había hecho el tipo por otras cosas, el tipo agarraba plata de un Kickstarter para pagar por otro, terribles curros, anduvo de crucero, se compró un auto, tenía que pagar pasajes para que los actores fueran de sus diferentes lugares de Estados Unidos a Indianapolis a la convención. No les contestaba, no aparecieron, nada, un desastre. A último momento, dice, se cancela la fiesta, se cancela el Q&A, el preguntas y respuestas con los actores al final, que iba a llegar a Gen Con, lo quieren matar, ni hinchada el tipo,
era el productor,
sí, y el responsable de Kickstarter, claro. Que iba a llegar a la convención con los dos, episodio 2 y 3, sin audio, sin editar el audio y sin música, las versiones raw, crudas, ¿no? Y que se cancelaba la fiesta. Bueno, pasó todo eso, no sé qué, y apareció la gente de Zombie Orpheus Entertainment, que es otra productora, son los que hacen las películas de reloj de gamers, no sé si las conoces. Capaz que alguno de la audiencia las conoce, es una de jugadores de rol también divertidas, en la que uno de los responsables es uno de los actores que participó en la edición de Devil como actor.
Sí.
Dijeron, bueno, no se preocupen, no hay fiesta, nosotros organizamos una fiesta ahí, no sé qué. De a poquito se empezó a mover, le consiguieron entre un par de fans pasaje a alguien que de los actores que venía pero que no podía, otro que venía pero no tenía dónde quedarse, se le consiguió dónde quedarse, de a poquito se fue armando todo. Genial, terrible cosa, todos puteando al loco de Ken Whitman y dándole para adelante a la gente de Ken Serancó, la compañía de la Sonatable, que no tiene la culpa de nada de esto. El señor Ken Whitman dice, bueno, al final hay fiesta, no sé qué, no sé cuándo, jugando la de Gil, diciendo que como que, no diciendo que era la que tenía que hacer él, que había cancelado hace un par de días, pero jugando callado. Y después agarra y consigue y dice, vos, pero te estás tomando la atribución de una fiesta que no estás organizando vos, no estás cumpliendo con tu Kickstarter, vos, gente, te pago mucha guita. Y ahora el loco va a tener una fiesta, va a ser una fiesta. Dice, hay fiesta ahora. Pero los actores que van a estar en la otra fiesta porque se realizó paralela, sí. El loco está tratando de hacer para decir, yo hice una fiesta, pero no fue nadie. Para quedar como que. Acá fíjate que el Kickstarter todavía tiene un montón de puntos legales que no son claros. Sí. Ya, igual en Estados Unidos ya hubo algunas denuncias penales por Kickstarter que no cumplieron o que fraude. Loco, la empresa Kickstarter ya lo baneó de Kickstarter, aunque pudo utilizar otras cosas de crowdfunding.
Claro.
Pero obviamente es un chanta, una mala persona. Por suerte, todos los fans entienden que no es culpa de la compañía que hace Knights. Por suerte, la película y todo el contenido es propiedad de Kenzer, de la empresa. Entonces pueden hacer. Pueden, llegado el caso que tipo no haga los DVDs, sí. Pueden hacerlos ellos, pero por ejemplo yo ya pagué por mi DVD,
obvio.
Unos buenos mangos. Sí. Y por suerte todos los actores están a bordo por si se quiere hacer alguna secuela, porque el cast, la verdad, es perfecto, pero y son exactos.
Nunca hablamos de esto, ¿no? Pero hay leyes que defienden a la gente que invierte plata en Kickstarter.
Hay leyes genéricas de fraude y de defensa del consumidor, pero
no está.
Hay ciertos vacíos legales por ser que el crowdfunding es algo más moderno.
Sí.
Entonces, ¿qué hace el Kickstarter? ¿Es una persona, es un inversor? ¿Sos una persona que está haciendo un pre-order? Hay diferentes niveles, entonces.
Claro.
Pero ha habido en Estados Unidos los primeros casos penales con condena por el asunto, así que este señor se le está achicando todo el coso.
No, y además cada crowdfunding, cada página utiliza diferentes reglamentos,
sí,
por ejemplo.
Claro.
Si vos llegás, yo me enteré ahora recién porque estuve en contacto más
atrás. Sí, sí.
Hay algunos que si vos no llegás a la plata te la dan todo y hay otros que no te dan nada.
No, Kickstarter es todo o nada. En cambio, por ejemplo, en idea.me puedes hacer todo ayuda o todo o nada, y hay diferentes niveles de comisión también ahí.
Exacto.
Pero bueno, se la va a ver negras, en particular porque David Kenzer, uno de los fundadores de la compañía que saca Knights of the Round Table, es un abogado de propiedad intelectual que trabaja para Google. O sea, el tipo es un bocho en el asunto. Pero bueno, lo bueno es ver cómo después de este desastre toda la comunidad de fans se unió para defender el producto. Y me llegaron recién a mi feed de Facebook fotos de lo que es el salón de Hong Kong, del hotel donde se está haciendo en Indianapolis, de lo que es la premiere, y es emocionante y a uno le gustaría estar ahí. No solo porque yo puse para el Kickstarter, sino porque soy uno de los fans del cómic. Acá, por ejemplo, está la foto de toda la gente reunida que pueden ver. Y acá hay una foto del escenario de alguien cantando antes de que salga, de que empiece a salga toda la escena.
Parece
y acá
el frío pingüinesco.
no sé cuál. Ah, parece sí. El de y acá en el fondo se ve la remera rosada de uno de los personajes y la remera roja y la peluca de otro, porque los actores iban a estar. Y tipo, es un lindo momento esas cosas del fandom. Que uno puede tener, que seguro algo parecido va a pasar cuando sea la Premier Mundial de Neptunia.
También. También.
En algún momento de 2016.
Sí,
2017. 2016. Va a estar lindo eso.
Sí, sí, sí.
Va a estar lindo toda la gente.
Emotivo.
Todos los que hayamos puesto para aquí, para el Valida.me. Además, todos los que somos amigos del. ¿Qué pasa, profesor?
Amigo de Pullín a tu feed de Facebook. Amigo de Pullín.
¿Y qué carajo tiene que hacer un programa?
Pullín.
No, lo que estaba diciendo es que
todos los amigos
ya se está generando como
un lindo ambiente.
Un lindo ambiente, porque sí, sí, sí. El casting y todo eso. Vino gente que te iba a decir fuera de aire, pero esto lo se puede decir. Vino gente de producciones importantes de Uruguay.
Bien.
Vinieron a hacer el casting nuestro.
Opa, bien.
Quería venir gente de afuera también.
Opa.
El tema era que.
No
dan los tiempos.
No hay plata para
hay
que la gente viva acá. Y
había gente que estaba involucrada con el cine. Me gustaría decir triple A, el cine
sí,
importante
entiendo.
De Argentina, que jóvenes que querían venir, pero obviamente que tiene que haber algún.
Aunque quieran venir, bien. No, pero aunque quieran venir de onda, hay que pagarles exacto. Donde vivir, donde la
traer. Lo que pasa es que mucha gente agarró la mezcla el ideame con que tenemos ya
algo
dinero
de plata.
Para.
Ah, claro. ¿Sí?
Y no.
¿Al revés?
Sí, no, si nos mandaron gente de España. Que trabajaba con Nale y la Iglesia, gente.
Uy, qué bueno.
Nos mandó el currículum y fue tipo.
Bueno, pero ese tipo de cosas, ¿sabes? Que se pueden hacer. Capaz que no para esta. Para esta producción.
Sí.
Pero hace muchos años, nunca llegamos a hacerlo, pero hace muchos años, con la gente de la VSS Artigas, el Club Fan de Star Trek, queríamos hacer una película de Star Trek, un fanfilm. Sí. Por supuesto, los que estábamos acá íbamos a grabar, no sé qué, pero teníamos, por ejemplo, socios en Argentina, en Mar del Plata y en Puerto Rico. Y la idea en un momento era hacerlos aparecer en un monitor, en una conversación como en Star Trek. Se puede hacer eso con la gente de España muchas veces.
Sí, 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 sí.
El video que hizo Alfredo Casero, que es Alfredo desde su casa,
tiene un
Skype.
Atrás, ¿viste?
Sí, es una cosa
muy bizarro.
Bizarrísima. Sí. Y se puede hacer ese tipo de cosas capaz para integrar gente y que haya participación del que quiere participar, porque al final de cuentas eso le va a dar un montón más de difusión.
Exacto.
Pero eso está bueno, la gente que está interesada y no pudo estar en el Kickstarter,
en el
casting todo, después bueno, se le manda una copia del DVD, lo muestran en algún lado, digo.
Sí, es una buena idea.
Eso,
es una buena idea.
Muy bueno.
Bueno, hay una serie, no sé si tienen idea, hay una serie que se llama, que está en un 3, que es la universidad, el canal de la universidad
sí,
no me acuerdo, de Mendoza, no sé de dónde, en Argentina. No sé si es Mendoza, ojo.
No lo
digo por tirar. Sé que es un 3 y ahora está pasando. No me acuerdo bien dónde. Pero si buscan un 3, UN3, en YouTube les sale el canal. Y es un canal que hace todo producciones independientes.
Cool.
Y una de las series. Está ahora Uruguay Desconocido ahí.
Bien.
Y una de las series que están argentinas es la de Eléctrica. Y en Eléctrica está Liniers, que cuando tiene problemas de. Estar inspirado o está frustrado o algo, se conecta por Skype con Jorge Drexler.
Qué bizarro.
Y aparece Drexler desde España que actúa.
Mirá.
Hace cosas breves, pero hace. Pues, es gracioso, es curioso para que lo quiera.
Sí. Pero está bueno eso, está bueno eso, sí. Bueno, estábamos hablando de todas esas cosas y es lindo. Más allá de que este tipo sea un chanta, Ken Whitman, los Kickstarters y las demás crowdfunding hacen cosas muy lindas. Y esta serie de Knights of the Table quedó muy linda. El loco como productor es bueno. El tema es como administrador y como chanta. Porque la serie está muy bien. Los actores fueron elegidos de muy buena manera. O sea, si vos no sos muy familiarizado con el cómic, no. Yo te muestro los personajes y te muestro cómo quedaron los actores y es impresionante porque vos decís, vos son ellos. Es muy bueno. Vamos a ir programa adelante. Aunque haya quedado medio larga esta charla inicial, pero siempre es divertido hablar de diferentes temas. Vamos a hacer esa nota sobre la novela Sin Palabras, que es cortita, y ya que son una cosa que se hizo popular en ciertos lugares en Alemania a principios del siglo XX, vamos a escuchar a Nina, una cantante alemana, haciendo, voy a decir 99 globos rojos porque no sé cómo se dice 99 en alemán. Uh-huh. Es 99 Luftballons.
Creo que es 99.
99 Luftballons.
99
Luftballons.
99
Luftballons. Luftballons, que justamente la escuché ayer mientras miraba una serie que se llama Deutschland 83, que tampoco sabemos si es 83 en alemán.
Qué romántico, mira Deutschland.
No, es una serie sobre un espía de Alemania Oriental en Alemania Occidental. Está muy buena, me la pasó Diego Jordán. Y lo único que tengo que mirarla y leer los subtítulos, que es algo de lo que yo no estoy acostumbrado, porque hace mucho que no miro anime, por ejemplo. Pero está muy buena y tenía esta canción.
Bueno, vamos a hablar un poquito. El dinosaurio es fanático de Nina, entonces.
Le gusta mucho Nina, le gustan los 80, por favor. Vamos a escuchar entonces un poquito de eso.
Lass ihn fliegen.
Vamos a hablar de este género de narrativa llamada la novela silenciosa, la novela sin palabras o la novela silenciosa, que es un género narrativo que utiliza imágenes sin textos, y que se han hecho principalmente con grabados en madera que se imprimen en papel, como esta técnica a la que está muy afecto ahora Diego Jourdan, que ha estado estudiando todo eso, u otras formas de relieve. También se le ha llamado novela de grabado, novela grabado en madera. Es un género que tuvo su epicentro, su popularidad más grande en los 20, en los 30, en particular en Alemania, con un origen en el movimiento artístico del expresionismo alemán. Si puedes ver acá los cuadros que hay, con ese blanco y negro pleno, muy crudo en particular. Y tenían trabajos, tenían temáticas básicamente socialistas, de trabajadores, con inspiraciones artísticas de grabados de los de la Edad Media, utilizando también, puede ver, vamos a poner alguna imagen después, se puede ver cómo no son estéticamente muy refinados, entonces son caras muy toscas y cuerpos toscos, que se utilizan específicamente para comunicar la angustia y la frustración a la injusticia social de la época. ¿Qué decía el profesor?
Que Alemania, años 20-30,
previo al nazismo, sí.
Condicionándome de socialismo, ya pienso en nacionalsocialismo.
Bueno, pero es que los nazis empezaron como un partido de trabajadores, después se convirtió en otra cosa. Más bien, los nazis aprovecharon ciertos movimientos. Exacto. Que había. Todos recordemos que Hitler en realidad era un espía del gobierno alemán enviado a infiltrarse en los nazis y terminó convirtiéndose en el líder. El primer libro es de el principal responsable del género, que es Franz Masserel, un belga flamenco. No se dice flamenco en español. El Flemish, no me sale ahora el nombre de la nacionalidad, porque vivía en Alemania y en otros lados, que eran 25 imágenes de la pasión de un hombre, como la pasión de Cristo, publicado en el 18. Hubo otros artistas como el alemán Otto Nickel, creo que se pronuncia así, que lo llevaron.
¿Cuál fue el nombre de la banda uruguaya?
Nickel, sí, claro, que llevaron adelante el género. Y el artista Lindbard llevó el género a Estados Unidos en el 29, cuando produjo la novela God's Man, que inspiró otros trabajos del género en Estados Unidos, e incluso parodias en 1930 del dibujante Milt Gross. Hubo un gran pico de este género a principios de los años 30, pero luego empezó a decaer porque tenía competencia de filmes sonoros y la censura antisocialista que empezaba a crecer en la Alemania nazi y en los propios Estados Unidos. Luego de los años 40, de la Segunda Guerra Mundial, nuevos ejemplos empezaron a aparecer, pero eran muy pocos. Y en los 60 se empezó a renacer con ejemplos nuevos y interés en las obras anteriores, porque se lo empezó a ver en la subcultura del fandom del cómic como precursores de las novelas gráficas. Recordemos que la novela gráfica como tal, porque hoy día le dicen novela gráfica a cualquier cómic. Vos agarrás cuatro cómics mensuales de Superman, aunque sea un arco, y lo unís, y no es una novela gráfica. Son cuatro capítulos continuados unidos. La novela gráfica es un trabajo hecho, pensado para ser. Puede ser continuado, pero pensado para ser del largo de un libro. Por eso novela. La primera fue de Will Eisner, luego de Art Spiegelman. Algunos dicen que acá en la década del 50, Peloduro hizo lo que podría ser una novela gráfica porque su cómic era continuado, pero bueno, fue serializado. Eso es para charlar en otro momento con gente que sepa más que nosotros. Pero encontraron que esto era una especie de precursor, y algunos historietistas como Eric Drucker o Peter Cooper tomaron inspiración directa en estas novelas socialistas, crudas, de tipo de grabado, para crear novelas gráficas sin palabras al día de hoy. Y hay gente que sigue haciéndolo, conozca o no conozca este estilo de historieta. Decíamos que usa secuencias de imágenes muy expresivas para contar temas socialistas de la lucha contra el capitalismo. Es de hecho un tema central a esta corriente. Y tomaban pautas estéticas de impresiones expresionistas, grabados expresionistas, teatro y cine expresionista de la época. Masserel, como decíamos, utilizaba la estética un poco cruda y torpe de los grabados medievales. Y el único texto que hay es los títulos y nombres de capítulos, y a veces si hay un cartel, si hay una manifestación, un cartel lo pueden tener, pero no hay diálogos, no hay una narración, entonces es mucho más difícil contar una historia de este tipo de cosas. A mí me interesa en particular su origen obrero, o por lo menos de la lucha obrera, porque no necesariamente los que producían obreros, y el hecho de que realmente son un precursor del cómic para en formato novela. No son una historia corta, obviamente no son... El cómic tiene como origen la crítica política en diarios, el Diego Kidd y ese tipo de cosas. Y este es otro ejemplo que yo no lo conocía. Yo caí por acá, en este artículo, donde encontré la información de casualidad, y no soy un experto en el cómic antiguo, pero bueno, sé alguna cosa y me maravilló nunca haber averiguado de esto. Por lo mismo de haber un montón de personas que lo estudia a esto y al no estar en contacto con el cómic no ven el contacto que podría tener con la industria, con la cultura del cómic. Si mirás incluso cosas medievales, vas a ver también que tienen esa secuencia de arte, aunque sí tienen texto algunos manuscritos medievales. Y es interesante encontrar ese tipo de cosas. Uno, por lo general, piensa que el cómic nació a principios del siglo XX, fin del siglo XIX, y te das cuenta que hay cosas hechas mucho antes de las que uno puede buscar y que pueden ser utilizadas para mostrar la historia de diferentes periodos de la humanidad y diferentes momentos, como decías vos recién, bueno, Alemania en los años 20 y 30, lo que estaba pasando y cómo este estilo de cómic o de novela gráfica se apagó en aquella época por la censura. Y fueron súper populares, porque por ejemplo Godsman, la primera que dijimos que hubo en Estados Unidos, de Lynn Bard, vendió 20.000 copias en Estados Unidos en los años 20 y 30, un montón eso, el 29. La verdad es interesante porque hubo también ejemplos de italoamericanos, dijimos alemanes, otra gente, canadienses. En la década del 48-51, la época del 48-51, hubo una que se llamó Southern Cross por el canadiense Lawrence Hyde, que fue una respuesta a los test atómicos de Estados Unidos en el atolón de Bikini, y se empezaron a utilizar para criticar otras cosas de la sociedad que no se habían utilizado. De hecho, a principios del siglo XXI, el canadiense George Walker hizo varias de este estilo con grabados en madera, empezando por Book of Hours del 2010, sobre la vida de la gente en el World Trade Center justo antes de los ataques del 11 de septiembre. Es muy interesante ese tipo de cosas. Hablando del declive, como decíamos, fueron censuradas. Por un lado hubo problemas del público, o sea, cuando empezaron a aparecer películas con voz, con sonido, la gente dejó de interesarse, los talkies. En los 30 los nazis suprimieron un montón de estas cosas, arrestaron a montones de estos artistas y prohibieron los trabajos de Masserel como arte degenerado. Y en Estados Unidos la censura del FBI y demás empezó a suprimir esto, y a Lynn Bard lo tenían en los archivos de gente con simpatías socialistas. Uh-huh. Dejaron de trabajar en este tipo de cosas, se pusieron a hacer otras cosas. El obituario de Masserel, cuando murió, ni siquiera mencionaba este tipo de trabajo, y no fue, como dije, hasta la década del 60 o del 70 que se empezó a revivir esto, porque historietistas como Will Eisner o Art Spiegelman empezaron a encontrar estos paralelismos. Mucha gente ahora encuentra, por ejemplo, cómics como Spy vs. Spy de Antonio Progías, uh-huh, en MAD, un cubano Progías, hablando de lugares con censura de los Estados Unidos, que es un cómic americano en blanco y negro, súper sencillo y mudo, completamente mudo. Entonces es interesante cómo se pueden encontrar esos paralelismos, para que la gente pueda encontrar los lazos al pasado, incluso aunque no conozcas el trabajo Spiegelman, como dije recién, que hizo Maus. Maus, vos ves el estilo y tiene un estilo gráfico crudo y sencillo, sí, como estas cosas. Obviamente además es una novela gráfica sobre el holocausto judío.
También está el nombre de Eisner, ¿no?
Sí, recién mencioné a Eisner, que Eisner se supone que el primer libro como novela gráfica que se comercializó con ese nombre fue Contrato con Dios en el 78. Entonces es uno de los que tiene que ver con ese tipo de cosas. Después, bueno, hay otros,
me parece como mucho más elaborado, me parece, o el trazo, capaz.
¿Lo de Eisner?
Sí.
Sí, claro. Sí, obviamente, pero que haya tenido influencia eso. Como decíamos, todo el mundo, todas las novelas estas eran sin palabras, salvo algunas cosas. Hubo algunos que empezaron a utilizar cosas, por ejemplo, Cross y Henry Dogarten utilizaron globos, pero con iconos e imágenes del texto, en vez de palabras. Pero bueno, era igual otro tipo de cosas. Desde 2011 la Universidad de Pensilvania, con su biblioteca y el Pennsylvania Center for the Book, tienen un premio anual Lynn Ward para novela gráfica, que es un premio en dinero que establecieron las hijas de Ward para cualquier tipo de novela gráfica, pero para mostrar la influencia de su padre en el desarrollo de este tipo de cosas. Busquen novelas sin palabras o wordless novel para ver ejemplos. Vamos a subir algunas imágenes al Facebook después para que lo vean, porque es muy interesante poder hablar un poquito de esto y que lo vean ustedes por sus propios ojos. Vamos a escuchar un poquito más de música alemana. A la gente de Rammstein, que suele venir por acá con su tema Links 234, que básicamente es izquierda 234, porque viste que la banda tiene como unas imágenes medio industriales, militaroides, que en Alemania se pueden confundir con otra cosa. Justamente los de Rammstein son totalmente antifascistas y no se cansan de decirlo. Y esta canción fue escrita justamente para responder a esas acusaciones, y la letra dice: mi corazón late hacia la izquierda 234, como que son zurditos. Y me pareció un gran tema como para ilustrar este tipo de novelas, además tiene un video musical que muestra en CGI una colonia de hormigas defendiéndose contra una invasión de escarabajos. Las hormigas trabajadoras, es bastante clara la imagen. Vamos a escuchar eso y en el bloque que viene hablamos del cómic Sly Freelance, para seguir con otro tipo de cómic distinto. Y más adelante tenemos la reseña de Ant-Man y la reseña de El Juego Oni. Ya venimos. Yeah.
Rost, der Neider, der schlechte Fuchs. Links, 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 links.
Perdidos en el éter.
Bombón y caramelo, barrita, perdidos en el éter. We'll be right back.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Arrancamos este segundo bloque de Perdidos en el Éter. Estábamos escuchando a The Psychedelic Furs haciendo Mac the Knife, que es un tema que lo pueden conocer por su versión de Frank Sinatra, o lo pueden conocer por su versión muy libre en español de Rubén Blades, Pedro Navaja.
Ah, sí.
Pero que en realidad es una canción de una obra musical escrita por Bertolt Brecht y otro loco en Alemania en la década del 30, que se llama Moritat, de no sé cuándo. Moritat era un tipo de balada medieval sobre criminales y asesinos. Y es una cosa mucho más vieja y hay un montón de versiones. Y es súper interesante.
Rubén Blades es simplemente un tipo que se encuentra en...
un matón con un matón. No. Sí, sí. Y en cambio, y el personaje de Mac the Knife, la versión en inglés esta, es como un gángster simpático, un matón. El personaje de la original es bastante más más bruto, más más maligno en realidad. Estoy buscando por acá el nombre original. Die Moritat von Mackie Messer. The Ballad of Mac the Knife, que era la balada de Mackie Messer, que tiene, por ejemplo, es muy buena. Las letras son de Bertolt Brecht y Kurt Weill, para su ópera, su drama musical de Dorscher Knopper, que en inglés se conoce como The Three Penny Opera, la ópera de los tres peniques del año 28. Que tiene letra, la letra original, por ejemplo, dice: y el tiburón tiene dientes y los tiene en la cara, pero Majid, el personaje de Dorscher, tiene un cuchillo y el cuchillo no lo puedes ver. Está bárbara. Y High Fish, que es tiburón en alemán, es una canción de Rammstein también, que usaron parte de esto para la letra, ¿no? Es una historia interesante, porque hay un montón de versiones y todo.
Yo la elegí, está muy presente.
La elegí porque Mac the Knife, el personaje en la traducción, la primera traducción al inglés del año 33, tiene un jackknife, que es una navaja de esas que se con el botoncito que sale. Y uno de los personajes principales es Larry Finance, que es Boom Boom, el conejo, tiene una navaja y la onomatopeya caclic, cuando la saca para amenazar gente, es una de las más comunes del cómic. Y su frase, hora de morir nerd boy, amenazando a otros protagonistas, también es muy importante.
Icónica,
sí. Slaggy Freelance es este cómic con este nombre extraño, porque la palabra Slaggy no tiene una verdadera traducción. Suena como a gusano, Slaggy. Slaggy se le ha puesto de sobrenombre a Bosa, se le ha puesto de sobrenombre a personas que se agarran a las piñas, porque slagging puede ser como un efecto de pegar. Sí, sí, Slaggy. Pero no tiene explicación. Y Freelance tampoco lo tenía. Los dos protagonistas iniciales, Torg y Riff, son, uno es un diseñador gráfico, Torg Freelance, y el otro, Riff, es un inventor freelance. El autor dijo que cuando arrancó le puso el nombre porque sí. Y con el paso de los 18 años que va a cumplir ahora en agosto el cómic, hay toda una mitología detrás del cómic y hay una explicación de por qué el profesor dinosaurio acaba de tomarse el fondito de su jugo con picante y encontró el picor. De por qué tiene este nombre, involucra dioses, antiguos dioses pseudoegiptos reencarnados, un montón de cosas, que es muy loca, pero que... Bueno, el cómic tiene más de 100.000 lectores diarios. Lo escribe y dibuja Pete Abrams, un historietista estadounidense, que es un tipo nacido en el año 70, fue a la escuela Kubert de historietistas, pero no podía conseguir trabajo en la industria del cómic luego de ir a la escuela de esa. Lo cierto es que no dibuja muy bien Pete Abrams. No dibuja muy bien. Ha mejorado muchísimo con el paso de los años desde sus primeras cómics, pero no es lo que se diga un dibujante con mucho talento. Si es un gran escritor, un gran plotter, por ejemplo, que te puedo mostrar, esto es el cómic hoy.
Dibuja bastante bien, ¿qué decir que dibuja?
Claro, pero no para encontrar laburo en la industria del cómic, por resulta. Estamos hablando de una época en que no era como hoy, que cualquiera publicaba su cómic. Y este es el primer cómic, no este es el primero. Y te quería mostrar el primero para que veas la diferencia brutal de estilos del tipo. Es el día y la noche. Pero no conseguía trabajo, consiguió trabajo en una empresa de marketing como diseñador web. Y mientras tanto, para hacer cosas creativas, empezó a hacer Slaggy Freelance. No creía que internet podía tener. Estamos hablando de 1997. Usted no existía cuando yo no sabía. Y vos, Bruno, ¿qué edad tenías?
Tenía 10, 11.
Claro, yo tenía 17. Internet no era. ¿Vos tenías contacto con internet en esa época ya?
Un amigo tenía, nada más. Un amigo.
Claro, mucha gente no tenía computadora con internet en su casa. Yo tenía la suerte.
Y era la famosa internet que era tipo, bueno, conectarte 15, 20 minutos.
Sí, sí, para bajar esto, para bajar esto, no. Para ver esta página web y después te desconectás. Nada de estar en línea todo el tiempo. Nada de eso. Todo lo
¿qué es este mundo?
Los autores, los oyentes más grandes nos entenderán con ese tipo de cosas. Y por ese tipo de cosas no pensaba que la gente iba a tener la atención necesaria para leer novelas gráficas largas. Entonces empezó a hacer una tira corta, diaria. Arrancó como como una tira de gags y luego evolucionó a ser una tira con un sigue teniendo un humor presente todo el tiempo, pero tiene una mitología y una saga de arcos argumentales enorme. Sly es uno de los webcomics más longevos, con 18 años, y se supone, y bueno, Pete Adams terminó siendo trabajando para Sly de tiempo completo, es su trabajo. El trabajo de loco es Sly Freelance. Y es de la primera persona, en trabajar, en vivir de trabajar haciendo webcomics. Vive en New Jersey y tiene dos hijas, que es impresionante, Lía y Sara. Yo recuerdo cuando el tipo anunció que se tomaba unos días porque nacía Lea, que ahora tiene como 15 años, y ahora Lea dibuja a veces el cómic o hace dibujos en el stand del loco en las convenciones para vender.
No me digas que dibuja mejor que...
Sí, dibuja mejor que... Es una locura, pero es una locura. ¿Eh? Usted dibuja mejor que yo, por eso no sabría así. Pero yo nunca dije que fuera dibujante. Arrancó el 25 de agosto de 1997, nuestra fecha de declaratoria de la independencia, ¿no? Uh-huh. Con... los dos primeros personajes que aparecen son Thor y Riff. Thor es un nerd diseñador gráfico bastante bobote, pero muy bueno, con su amigo Riff, un inventor loco, el clásico científico loco de al lado, que siempre está de lentes negros y Thor siempre está de guardia de negros y Thor siempre anda con camisa a cuadros. De hecho, a veces cuando muestran versiones de universos alternativos, reconoces cuál es Thor porque tiene una camisa a cuadros, aunque sea un pescado. Luego se les une Boom Boom, que es este conejo matón. Dicen, al tercer cómic dicen, bueno, vamos a traer una mascota linda para el cómic. Y que resulta ser un conejo que los amenaza, que tiene navaja y todo, que termina quedándose. De a poco se les va uniendo. De a poco se les va uniendo la vecina, Zoe, la primera chica que aparece en el cómic, que termina siendo el interés amoroso de Thor. Aparece en unas aventuras interdimensionales que tienen casi al principio, traen una especie de alien como los xenomorfos a la Tierra, pero que resulta que es buena, que se llama Ailee, que va mutando en diferentes encarnaciones, pasa de ser una especie de alien cabeza de zucchini, como le dicen, tipo los de xenomorfos, a tener un formato más de serpiente, luego un dragón con alas y termina siendo en un momento también un humanoide con una forma sexy. Luego viene también una comadreja muy estúpida llamada Kiki y un montón de personajes más. Gwyn, que es una bruja, una hechicera. Sam, que es un amigo de ellos que luego termina siendo un vampiro, pero es el clásico langa que en realidad nunca gana nada, y se llama así mismo Sam the Man. Y montones de personajes que van apareciendo luego. Como yo decía, la serie arranca como gags independientes. Uh-huh. Y de a poco va teniendo historias más elaboradas, más